gran voz de trompeta.
Saludos, amigos y hermanos radioyentes. Están ustedes en sintonía con la audición radial Gran Voz de Trompeta, con el mensaje final de Dios al mundo, a la iglesia y a su pueblo escogido. Esta es la voz de Dios, proclamando el mensaje del Evangelio del Reino, o Evangelio eterno, a todos los que moran en la tierra, en el cumplimiento de Apocalipsis capítulo 14 y verso 6. Este es un mensaje de alerta y de apercibimiento ante los eventos proféticos del fin del mundo que ya han comenzado. No es que viene el fin del mundo, es que ya comenzó. Y en esta audición radial ustedes se mantendrán bien informados y apercibidos sobre cómo asegurar la salvación y la vida eterna, que es lo importante ante tales eventos. A continuación, ustedes escucharán no un mensaje doctrinal ni dogmático, sino la pura palabra de Dios, probada con las Escrituras, la verdad como la verdad es, pues conoceréis la verdad y la verdad os libertará.
Y ahora, tornaos conmigo a la palabra de Dios. San Juan capítulo 13, versículos 20 al 26. Escuchemos. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré, a mí recibe. Y el que a mí recibe, recibe al que me envió. Como hubo dicho Jesús esto, fue conmovido en espíritu y protestó y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me ha de entregar. Entonces los discípulos, mirándose los unos a los otros, dudando de quién sería y de quién él decía, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado de él en el seno de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro para que le preguntase quién era aquel de quien él decía. Entonces, recostándose sobre el pecho de Jesús, dícele, Señor, ¿quién es? Respondiendo Jesús, aquel es a quien yo diere el pan mojado, y mojando el pan, diólo a Judas Iscariote, hijo de Simón. La seguridad de la genuina fe, capítulo número 2.
¡Pase de mí este vaso! ¡Pero no como yo quiero, sea como tú quieres! ¡Amén! Entonces el verso 41 dice, ¡velad y orad para que no entréis en tentación! El espíritu de la verdad está presto, mas la carne está enferma. Otra vez fue por segunda vez y oró diciendo las mismas palabras. ¡Padre mío! Si puede este vaso pasar de mí, si no puede este vaso pasar de mí sin que yo lo beba, hágase entonces tu voluntad. Y vino y los halló otra vez durmiendo, porque los ojos de ellos estaban agravados, cargados. ¡Aleluya! Y dejándolos, fuese de nuevo y oró la tercera vez diciendo las mismas palabras. Escuchemos ahora la narración de San Marcos en el capítulo 14, versos 32 al 41. Y vienen al lugar que se llama Getsemaní. Y dice a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, Jacobo y Juan, y comenzó a atemorizarse y angustiarse. Y le dice, mi alma está muy triste hasta la muerte, esperad aquí y velad. Y yéndose un poco más adelante, se postró en tierra y oró, que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas a ti son posibles. Traspasa de mí este vaso, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y vino y los halló durmiendo. Y dice a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar conmigo una hora?
¡Aleluya!
Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está presto, mas la carne está enferma. Y volviéndose a ir, oró y dijo las mismas palabras. Y vuelto los halló otra vez durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dije, dormid ya y descansad ya, basta, la hora es venida. Y he aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Escuchemos ahora la narración de San Lucas. Lucas 22, 39 al 44. La narración del Getsemaní. Y saliendo se fue como solía al monte de las Olivas, y sus discípulos también le siguieron. Y como llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos como un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí este vaso, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora escuchen bien, que algo que no relata ni Mateo ni Marcos, escúchelo ahora en el verso 43. Y le apareció un ángel del cielo confortándole. Y estando en agonía, oraba más intensamente. ¿Agonía de qué? Agonía de muerte. ¿Qué muerte? Muerte del alma. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y fue su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Esa es la narración de Lucas. Vamos ahora a la de Juan, para que la vean enteramente distinta, porque los tres la ponen toda como fue, pero uno dice, Mateo y Marcos se ponen de acuerdo, Lucas dice algo distinto y Juan dice algo distinto. Escuchen a Juan. San Juan 18, versículos 1 al 8. Y como Jesús hubo dicho estas cosas, salióse con sus discípulos tras el arroyo de Cedrón, donde estaba un muerto en el cual entró Jesús y sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, sabía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se juntaba allí con sus discípulos, y Judas estaba con ellos. Judas, pues, tomando una compañía y ministros de los pontífices y de los fariseos, vino allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que habían de venir sobre él, salió delante y díjoles, ¿a quién buscáis? ¿A quién ustedes buscan? Respondiéronle, a Jesús de Nazaret, a Jesús Nazareno. Dícele Jesús, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Y como les dijo, yo soy, volvieron atrás y cayeron en tierra. Volvió después a preguntar, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si a mí buscáis, dejad ir a estos.
¡Aleluya!
Como ustedes habrán podido notar, en la narración de la grande prueba de Getsemaní, Mateo y Marcos coinciden en la explicación. Ahora Lucas relata aspectos del Getsemaní que ni Mateo ni Marcos incluyen en el relato. Ni Mateo ni Marcos incluyen en su relato que un ángel vino a confortarle, a confortar a Jesús, y que su sudor fue como grandes gotas de sangre. La razón de esto lo sabemos. Pedro era un hombre sin letra, y analfabeta, y recordaba mejor las cosas que Mateo y Marcos y Juan, que eran hombres de letras. El sentido del oír y su sentido de la memoria estaban mucho más ejercitados, como es el caso en las personas analfabetas o sin letras. Memorizan mejor que los inteligentes. Ellos dependen del oír y de la memoria para recordar las cosas. Y Pedro, el único de los apóstoles sin letras o analfabeta, fue quien dictó el evangelio al doctor Lucas. Los evangelios llevan el nombre de los que lo escribieron. Amén. Y Lucas escribió, pero Pedro fue quien le dictó. Pero en realidad el evangelio según San Lucas debía ser el evangelio según San Pedro. Ahora, hay otro punto bien importante, y es que el cuadro completo del Getsemaní está relatado en los cuatro evangelios. El cuadro completo. Los cuatro relatan el cuadro completo. Lo que no recordó uno, recordó otro, porque eso era asunto de que el Espíritu Santo lo hiciera, lo recordara. Jesús le dijo a sus discípulos, le dijo a ellos, el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él os recordará todas las cosas. Ahora, los cuatro evangelios son solo síntesis o bosquejos de todo lo que Jesús predicó y lo que hizo. Toda la Biblia es un bosquejo del plan de redención, y por lo tanto hay que tener la fe de Dios, la revelación de Dios, para recibir todo lo que está en la Biblia. Todo es una revelación. Dios es una revelación. Adán fue una revelación. Seth, su hijo, fue una revelación. Enoch, Matusalán, Noé fueron una revelación. Abraham, Moisés, Elías, Daniel, Juan el Bautista, Jesús fueron una revelación. Los apóstoles, los mensajeros, fueron una revelación en sus respectivos tiempos. William Marion Branham fue una revelación de Dios a su pueblo en este tiempo presente. Cada hijo de Dios es una revelación de Dios en esta tierra. Así que todo es por fe, todo es por revelación. Y sin revelación es imposible agradar a Dios. Si cada hijo de Dios tuviera la genuina fe, la genuina revelación de todo lo que en verdad tomó lugar en el Getsemaní, agradaríamos a Dios. Y agradar a Dios es hacer su voluntad. Amén. Obedeciendo la palabra, toda la palabra que ha salido y aún sale de la boca de Dios. La genuina revelación de lo que pasó en el Getsemaní fue que Jesús tomó el lugar de los hijos de Dios descarriados. Hijos de Dios descarriados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿De quién? De las ovejas descarriadas, no de los cabros. No de la descendencia de Caín o descendencia de la serpiente. En el jardín de Getsemaní fue cuando, o es decir, ¿cuándo y dónde Dios cargó en Jesús el pecado de todos nosotros? ¿Cuándo fue eso? Fue en el Getsemaní, donde Él cargó el pecado desde Adán hasta su día, y desde su día hasta el final, hasta la última simiente manifestada. En el jardín de Getsemaní, la noche del miércoles 14 de Nisán, allí Jesús se hizo pecado con nuestros pecados. Jesús nunca pecó ni cometió errores en su vida. Él no cometió nunca un pecado ni cometió errores en su vida. Ni tan siquiera fue concebido en pecado, porque Él no fue concebido en pecado. Sin embargo, en esa noche miércoles 14 de Nisán, todos los pecados e iniquidades de los hijos de Dios vinieron a Él, a su alma. Y esa era la cosa que Él no deseaba beber, o la copa que Él no deseaba beber. Y cuando supo que debía tomarla, comenzó a atemorizarse, comenzó a tener miedo, y dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Él sabía que al ser alcanzado por el pecado y hacerse pecado, moriría como el más pecador de todos los hombres. Porque cada hombre tiene sus propios pecados, pero Jesús llevó los pecados de millones de ovejas descarriadas en esta tierra, desde Adán hasta el final, hasta la última. El que nunca cometió un adulterio, un robo, un asesinato, que nunca dijo una mentira, que no codició, que no calumnió, que no robó, que nunca dijo un falso testimonio, ahora esos billones de pecados, faltas y errores de esas ovejas descarriadas, del Calvario hasta el principio, hacia el Génesis, hasta Adán, y del Calvario hasta el final, están sobre su alma o en su alma. Él ya sabe que morirá como el peor de los pecadores y que su destino y su muerte es el infierno a la medianoche del día 14 de Nisan del año 30 B.C. fue que la verdadera hora, o fue allí la verdadera hora del comienzo de nuestra redención. Amén. Allí Jesús quedó hecho pecado con todos los pecados de todas las ovejas descarriadas. 90 horas hecho pecado, 18 de ellas en vida sobre esta tierra. Amén. Y 72 horas en el infierno junto a todos los pecadores descendientes de la mala simiente. 90 horas por todas. Pero el sábado 17 de Nisán, justamente en el último segundo del día sábado, Dios le levantó del infierno, suelto los dolores de la muerte. Y en la puesta del sol del sábado, que es ya domingo, primer día de la semana, día 18 de Nisán, del año 30, se levanta de su tumba en su cuerpo nuevo y glorificado. Esta es la real verdad acerca del Getsemaní, que por la seguridad de la genuina fe conocemos hoy los que verdaderamente conocemos la palabra de Dios. El que no puede entender en esas expresiones de Jesús, de que empezó a atemorizarse y angustiarse en gran manera, y mi alma está muy triste hasta la muerte, el que no vea y entienda ahí a Jesús siendo alcanzado por la muerte segunda, no le ha amanecido. Todavía no tiene la revelación de la palabra de Dios. Y conforme al relato de Mateo y Marcos, él no deseaba apurar esa copa de la sustitución. Mateo 26:39, ahí dice Jesús, Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso. Todavía aquí, Él no ha tomado nuestro lugar. Aún no se ha hecho pecado. No se ha hecho nuestro sustituto. Pero está bien cerca de serlo. Y le pide al Padre que pase de él aquel vaso, aquella copa, de aquella sustitución, que Él no deseaba tomar ese lugar. Jesús no deseaba tomar nuestro lugar. Y mientras Él no deseara hacerlo, escuche bien ahora, mientras Él no deseara hacerlo de su propia voluntad, Dios el Padre no podía obligarlo. No podía obligarle. Dios no obliga a nadie ni a que le sirva ni a que no le sirva. Dios nos dio libre albedrío. Amén. Usted sirve a Dios porque usted sabe que tiene necesidad de Él. Amén. Y se aparta de Dios y no le sirve a Dios porque usted será mala simiente. Amén. Que no puede ser salvo jamás. Pero es difícil de que una simiente de Dios oiga de Dios y no le acepte y no le crea y no le siga. Amén. Es difícil que no se le quede algo metido ahí en el alma, aunque sea la primera vez que lo oiga. Oh, gloria a Dios. Pero cuando Jesús dijo, pero no como yo quiero, oh, gloria a Dios. Aleluya por esas palabras. Padre, no como yo quiero. Yo no quisiera hacerme sustituto. Yo no quisiera hacerme pecado. Pero no como yo quiero. Sea como tú quieres, sea como es la voluntad tuya que sea hecho. Aleluya. Pero no como yo quiero, sino como tú. Ahí se unieron dos voluntades. ahí se unen dos omnipotencias, dos voluntades para nuestra sustitución, que es la verdadera redención. Yo no fui redimido en la cruz, yo fui redimido en el Getsemaní. La cruz tenía que venir porque tenía que complementar todo el plan de la redención. La cruz solo sirvió dos propósitos. Jesús hacerse maldición, porque maldito aquel que muriera en un madero. Hacerse maldición para quitar nuestra maldición, la maldición de los hijos de Dios. Y el derramamiento de su sangre para sellar el pacto nuevo de la gracia que estaba iniciándose. Y lo que es aún más importante, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Sin embargo, la sustitución fue la parte más profunda e indispensable para nuestra redención. ¡Aleluya! Jesús, si Jesús hubiera muerto en la cruz sin haber hecho, sin haberse hecho pecado por nosotros, sin haber tomado nuestro lugar y ser nuestro sustituto, el derramamiento de su sangre hubiera sido sin efecto. De nada hubiera valido el derramamiento de su sangre. La humanidad habría muerto en pecados, y en pecados estaríamos viviendo hoy para siempre. Para mí son tres grandes pruebas de la redención que se complementan: la tentación de 40 días, 960 horas consecutivas de tentación, el Getsemaní de nuestra sustitución, y la cruz donde se hizo maldición y derramó su sangre para nuestra redención. En la narración que hace Marcos, el verso 24, él dijo: está muy triste mi alma hasta la muerte. En el verso 36 dice: Abba Padre, todas las cosas a ti son posibles, traspasa de mí este vaso, pero no como yo quiero, sino como tú. Ese fue el momento cumbre y grande de nuestra redención. Amén. Y ahí él estaba dispuesto a hacerse pecado por nosotros. Su alma triste hasta la muerte es muerte del alma, lo cual es la muerte segunda. La sentencia de Dios fue: el alma que pecare morirá. Jesús sabía que al tomar nuestro lugar y hacerse nuestro sustituto, su alma quedaría en pecado y moriría la muerte segunda como cualquier pecador. Pero gloria a Dios que David, ungido por el Espíritu Santo, profetizó diciendo: no dejarás mi alma en el infierno, ni mi cuerpo que vea corrupción. Entiendan que cada vez que Dios hace algo, no es nada nuevo. Dios no está haciendo nada nuevo hoy. Él todo lo planificó desde el principio. Amén. Él conoce el fin desde el principio. Vamos al Evangelio según San Lucas, que como he dicho, debe ser el Evangelio según San Pedro. Pedro les relata aquí al doctor Lucas que cuando Jesús llegó con ellos al huerto del Getsemaní, él se apartó de ellos como un tiro de piedra. Como un tiro de piedra. Esto significa apuro. Apuro. Amén. Desesperación. Él corrió cuan fuerte pudo a un lugar apartado. Ya él sentía las fuerzas opresoras de la quinta dimensión o región de los perdidos. Puesto de rodillas, oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí este vaso. Pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Su voluntad era no tomar nuestro lugar, no hacerse pecado, no hacerse nuestro sustituto y llevar en su alma nuestros pecados. Pero la voluntad del Padre era que Jesús tomara nuestro lugar y se hiciera pecado con nuestros pecados. Y estando Jesús en esa lucha de cuerpo, espíritu y alma, un ángel, el ángel Gabriel, le apareció y le confortó. Y estando Jesús en esa lucha de cuerpo, espíritu y alma, el ángel viene y le conforta. Si escudriñamos bien las Escrituras, vamos a encontrar que siempre que ángeles aparecieron a los hombres, fue en momentos de luchas intrínsecas, momentos aciagos y luchas fantasmales y abismales que ya se hacía imposible soportar. A esa condición llegó nuestro Señor. Verso siguiente, el verso 44 dice que estando en agonía, oraba más intensamente. Esta agonía era la agonía de muerte espiritual.
¡Aleluya!
Y la parte final del verso dice que en esa intrínseca agonía, su sudor era como grandes gotas de sangre. Escuchen bien, como grandes gotas de sangre.
¡Aleluya!
Hay una versión que dice que su sudor era agua y sangre. Y para que una cosa así suceda a un humano, tiene que haber una presión de sangre tan y tan alta, capaz de romper los vasos sanguíneos y explotar el corazón y el cerebro. Cuando yo tenía como 5 años de convertido al Evangelio, trabajaba en el club de oficiales de la base naval, aquí en la parada 10, como barbero. Y un día recortando al capellán, muy amigo, nos hicimos muy amigos, al capellán de la base, le pregunté que si él podía, me explicara el por qué Jesús sudó. Su sudor fue como sangre, o fue agua mezclada con sangre lo que sudaba él por sus poros. Él me dijo, pues mira, esa es una interrogante que yo también tengo y quisiera saber. En esos mismos momentos, y como enviado de Dios, llega el doctor cabecera de los doctores de la base naval, también a recortarse. Y el capellán le dice, doctor, aquí el predicador, porque ellos me conocían a mí como el predicador, yo siempre me identifiqué, lo primero que hago cuando llego a un sitio es identificarme con Cristo, con la palabra, para hacer atarle la primera mano al diablo seguida. El que no se identifica está en peligro. Entonces ellos me llamaron al predicador y el capellán le dice, doctor, aquí el predicador me ha hecho una pregunta. Mire, ellos cuando me llamaban por teléfono para hacer sus appointments, ¿cómo le llaman? Su turno. No me llamaban nunca por mi nombre. ¿Está el predicador? ¿Is there the preacher? Eso. Y yo me gozaba que me dijeran eso. Entonces, le dice el capellán al doctor, aquí el predicador me ha hecho una pregunta bíblica, pero que es más médica que bíblica. Le dice el capellán al doctor, yo no se la he podido contestar, quizás usted nos pueda ayudar a ambos. Y le hicimos la pregunta al doctor, un gran doctor. Mire, si era un gran doctor, que él tenía el título de teniente general. Él nos contestó que para un humano sudar gotas de sangre por sus poros, esa persona tiene que estar pasando por una terrible condición física y mental y espiritual, pero terrible. Y que la presión sanguínea debe estar irresistiblemente alta. Y de no explotar por los capilares, los vasos sanguíneos, el corazón y el cerebro reventarían. Y sería muerte instantánea. Entonces, él nos dijo, yo creo que ese fue el caso de Jesús. Él debió estar pasando por una lucha física, mental y espiritual tan adversa y tan terrible que su sudor se mezcló con sangre. El capellán le dijo, doctor, entonces fue un milagro que Jesús no muriera instantáneamente allí mismo sin llegar a la cruz. Sí, fue así, le dice el doctor. Él contestó, definitivamente eso fue así. Y añadió el doctor, una persona que sobrevive a una condición de tal naturaleza, si es un joven puede quedar instantáneamente anciano. Si la sobrevive, instantáneamente anciano. Gloria al nombre del Señor. En cuestión de minutos. Hermano mío, esos sufrimientos profundos avejentan las personas. Una persona sufrida se pone vieja más ligero que una que no lo es. María, una mujer de solo 48 años a la muerte de Jesús, murió a los 50 años. Ella murió 2 años después del Señor haber muerto. Ella murió a los 50 años, como una anciana de 150 años. Su pelo completamente canoso, una viejecita. ¿Qué? El sufrimiento que pasó en la cruz viendo a su hijo morir.
¡Aleluya!
Ahora, Jesús que pasó un Getsemaní que ningún humano puede pasar, ¿cómo quedaría pasada esa infernal prueba? ¿Cómo quedaría él físicamente? El único que nos lo explica es Juan. ¡Amén! Vamos al relato de San Juan una vez más. San Juan 18, 1 al 8, para ver allí qué fue lo que sucedió que Jesús quedó así. ¡Amén! El verso 1 dice que como Jesús hubo dicho estas cosas, salióse con sus discípulos tras el arroyo de Cedrón. Noten cómo comienza el verso 1. Como Jesús hubo dicho estas cosas, ¿qué cosas? Las cosas que comprenden los capítulos 13, 14, 15, 16 y 17. Esas enseñanzas de los capítulos 13 al 17 le fueron dadas a los 11 apóstoles entre las 6 y 30 del miércoles 14 de Nisán y las 10 de la noche de ese mismo día 14 de Nisán. Así que esas enseñanzas de los capítulos 13 al 17 fueron dadas en el término de unas 3 horas y media. Si me es posible, estaré abarcando los capítulos 14 y 17, 14 al 17, en el capítulo número 30 la próxima semana. Ahora, noten que Mateo, Marcos y Lucas entran en el importante detalle en el cual no entra Juan. ¿O qué? Mateo, Marcos y Lucas no entran en el detalle que entra Juan. Entiendan que el Evangelio según San Juan no es un Evangelio emocional. Y sí uno de mucha revelación. Es el Evangelio del águila. Está identificado con el águila el Evangelio según San Juan. Y esto se debe a que el Evangelio según San Juan es el Evangelio a la novia, a la simiente, a los hijos de Dios. La simiente elegida, las primicias de Dios, los del rapto. El Evangelio, según San Mateo, es dirigido a los judíos. Por eso es que el Evangelio, según San Mateo, abunda en tanto en citas del Antiguo Testamento y señales. El Evangelio, según San Marcos, es dirigido a los griegos. Y por eso habla mucho de cosas poderosas y de sabiduría, porque los griegos buscaban poder y sabiduría. El Evangelio de Lucas es dirigido a los gentiles y a la iglesia. Y la iglesia es intelectual. Amén. La iglesia es intelectual. Por eso el único evangelio en orden cronológico de eventos es el Evangelio según San Lucas, el que es dirigido a la iglesia y a los gentiles. Ahora, el Evangelio según San Juan es el más revelador y espiritual de todos los 3 o 4 evangelios, porque es dirigido a la novia, a la simiente elegida de Dios, las primicias. Escuchemos estos 6 versículos del capítulo 18, empezando con el verso 3, ligerito. Judas, pues, tomando una compañía y ministros de los pontífices y de los fariseos, vino allí con linternas y antorchas y armas. Empero Jesús, sabiendo todas las cosas que habían de venir sobre él, salió delante y díjoles, ¿a quién buscáis? Respondiéronle, a Jesús Nazareno. Dícele Jesús, yo soy. Y estaba allí también con ellos Judas, el que le entregaba.
¡Aleluya!
Así que Judas no se quedó tras bastidores. Él estaba allí, él encabezaba la procesión. Sigue diciendo, y como Jesús les dijo, yo soy, volvieron atrás y cayeron en tierra. Volvió después a preguntar, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Si a mí buscas, deja tirar esto. Hermanos, ¿qué han podido ustedes notar aquí? ¿Qué han podido ustedes notar aquí? ¿No han notado que Judas no le pudo reconocer? ¿No se han dado cuenta que Judas le pasó por el lado y no le reconoció? Y volvió otra vez, ¿a quién busca? A Jesús Nazareno. Y mirándolo de frente, para darle el beso, porque tiene la comida de darle un beso y entregarlo con un beso, le pasa por el lado y no lo reconoce. Y vuelve otra vez y le pasa por el lado y no lo reconoce.
¡Aleluya!
¿A qué se debió eso? ¿Por qué no lo pudo reconocer? Son las 12 de la noche, medianoche. Medianoche. Judas se fue de la cena a las 6:30 de la tarde, o de la noche. Apenas 5 horas y media que dejó de verle, y 3 años y medio andando con él, siendo el tesorero, que era el que más tenía que verse con él. Y le pasa 2 veces por el lado y no le conoce. ¿Por qué? ¿Por qué no le reconoce? ¿Por qué no le reconoció? Porque 5 horas y media atrás, cuando Judas le dejó de ver, todavía él no se había hecho pecado. Amén. No había tomado aún nuestro lugar, no se había hecho nuestro sustituto, y permanecía un hombre santo y con un rostro angelical. Ahora el pecado y la agonía de su muerte espiritual ha cambiado sus facciones completamente. Jesús es ahora una ruina física y espiritual, un guiñapo humano es lo que es. No se parece nada al Jesús santo y sin pecado que Judas estuvo viendo hasta la última Pascua, la última cena. Esta es una prueba fehaciente e indubitable de que Jesús, el que nunca pecó, ahora es la encarnación del pecado y la iniquidad y la maldición. Por 3 años y medio él fue Dios encarnado. Ahora es el pecado encarnado, el pecado hecho carne. El que no conoció pecado, el único hombre fuera de Adán que no fue concebido en pecado, para que Dios el Padre, amén, porque Dios el Padre creó el espermatozoide y el huevo y lo puso en el vientre o la matriz de una virgen, y 9 meses después nació el perfecto Hijo de Dios.
¡Aleluya!
Aquel que ni tan siquiera vino al mundo con el pecado original, ahora los lleva todos en su alma, y dentro de unas 12 horas sería levantado en un madero, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto en una vara. Así es comparado Jesús con aquella serpiente que Moisés levantó en aquella vara. Amén. Y serpiente es tipo de pecado y representa pecado. Es decir, que lo que se enclavó allí en la cruz del Calvario fue el pecado de todos nosotros. Aquel que ni tan siquiera vino al mundo concebido en pecado. La serpiente representa o simboliza pecado. Y aquella serpiente que Moisés levanta en aquella vara era tipo de Jesús, levantado en el madero, hecho pecado y maldición por toda la simiente de Dios. Allí en el madero del Gólgota fue enclavado el pecado y la maldición de todos los hijos de Dios, la simiente, las ovejas. Pero 90 horas después, ¡oh, aleluya! Hasta aquí le he predicado un mensaje triste, ahora va el mensaje glorioso. ¡Aleluya! 90 horas después de haberse hecho pecado, se levanta del infierno, el primero que lo ha hecho, el primero y el único que lo ha hecho. Se levanta del infierno, suelta los dolores de la muerte física y espiritual, y todos nosotros nos levantamos con él, porque con él fuimos juntamente crucificados. Aleluya. Y somos los verdaderos herederos de todos los beneficios de su resurrección, tanto en lo físico como en lo espiritual. Y hoy por fe, por revelación, porque fe es revelación. Eso es lo que es fe, revelación. Hemos conocido la verdad que nos ha hecho libres. Y por la seguridad de la genuina fe, la genuina revelación, somos libres en cuerpo, espíritu y alma. Y hoy, cuando en verdad tenemos la seguridad de la genuina fe, la genuina revelación de nuestra redención. El precio de nuestra redención fue Él. Amén. ¿Cómo entonces? Ahora yo pregunto si podemos, si ustedes han entendido este mensaje, y si hemos entendido el mensaje, si hemos entendido lo que hizo Jesús, ¿cuál fue lo que le tocó hacer por nosotros? ¿Qué hizo Él por nosotros? ¿Qué fue lo que en verdad hizo por nosotros? Cuando podemos entender eso, ¿cómo? Yo pregunto ahora, ¿cómo vamos a pecar contra nuestro Dios? El que peca contra Dios es porque no entiende esto. Amén. ¿Cómo vamos a pecar contra nuestro Dios? ¿Cómo vamos a adulterar? ¿Cómo vamos a fornicar? Desagradar a nuestro Padre Celestial, envolviéndonos en atributos del pecado. Y máximo en una hora como esta. Digo y repito, máximo en una hora como esta. Cuando sabemos que el asunto de la misericordia ha terminado, sabemos que el asiento de la misericordia de Dios se ha tornado el trono de juicio. Amén. No seamos incrédulos. Apartémonos de todo lo que sabemos que desagrada a Dios y que no está en su perfecta voluntad. No cabe su propia tumba. Amén. No cabe su propia tumba espiritual. Apártese del camino malo. Apártese de esa quinta dimensión, de ese camino, de esa quinta dimensión. Esa dimensión tenebrosa, esa región de los perdidos. Jesús estuvo por ahí 90 horas para que tú y yo no tuviésemos que ir allá. La palabra de Dios llama hoy a una total separación de la incredulidad. Bendito el nombre del Señor, que es lo único. Es lo único, es el único pecado. Incredulidad es el único pecado. Todos los demás son atributos del pecado, de incredulidad. Usted adultera porque es incrédulo. Usted roba porque es incrédulo. Amén. Usted maldice porque es incrédulo. Usted habla malo porque es incrédulo. Usted roba porque es incrédulo. Amén. Todos esos son atributos del único pecado que hay, que es incredulidad. El que cree no peca. Usted podrá decir, pero yo conozco muchos que creen y pecan. Pues eso no ha creído nunca nada. El que cree no peca. Y si lo hace, se va a morir. Si lo hace, debe caer el mundo encima. Pero esa gente por ahí que es como comerse una manzana, como comerse un guineo, cometer falta, hacer lo que le da la gana, eso nunca ha creído nada. ¡Nunca ha creído nada! ¡El que cree no peca! ¿Podrá caer en una trampa del diablo? ¡Sí, señor! ¡Puede caer en una trampa del diablo! Pero no maquina de su propio, de él no maquina pecar. Y podrá haber estado pecando hasta que cree la palabra de Dios. Cuando cree la palabra de Dios, dice, no voy a pecar más. Y ahora cuando entiendo lo que el Señor hizo por mí, y la infierno por mí, yo iré para el infierno cuando Él ya fue por mí. Bendito el nombre del Señor. Si en verdad tenemos la seguridad de la genuina fe, la genuina revelación, separémonos de la incredulidad. Actuemos en y con la seguridad de la genuina fe. Amén. Usted entiende este mensaje, usted entendió este mensaje, porque quería tocar el Getsemaní con los cuatro puntos relatados en los cuatro evangelios. Ya usted entendió ahí, ya usted vio ahí. Léalo después usted, para que vea lo que Él pasó por mí, lo que Él sufrió por mí. ¡Amén! Voy a ser yo ahora tan desagradecido, tan contumaz, tan cabeciduro. ¡Amén! Tan testarudo. Tan cabeza de puerco. O cabeza de chancho, como le dicen en Sudamérica. que yo no vaya a dejar lo que tenga que dejar por servir a mi Dios. Le dije cabeza de chancho, cabeza de puerco, porque esa es una de las descripciones que el diccionario da. Amén. Un testarudo, dice el diccionario, es un cabeza de puerco. Amén.
Amén.
No, yo estoy aquí para predicar la palabra y no estoy aquí para venir a jugar con ustedes. No, Dios no me llamó a tener mucha gente, pero es lo que hice un poquito aquí. Antes sí estaba con los muchos, pero cuando no predicaba la verdad. Pero ahora estoy con los poquitos que creen lo que yo predico, que creen lo que la palabra de Dios dice, que están dispuestos a creer lo que la palabra de Dios dice. Porque conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Amén. Dios nos bendiga, mis amados hermanos. Acepta este mensaje, cree este mensaje. No refute nada de este mensaje, porque este mensaje es tan bíblico como la Biblia. Amén. Después de todo, de todos modos, y después de todo, a lo que Dios nos trajo aquí fue a buscarle a Él. Esta fue la universidad donde Él nos puso para que le buscáramos a Él y le sirviéramos a Él. Nosotros, la simiente de Dios, estamos aquí para servirle a Dios, no para otra cosa. Lo demás viene por añadidura. Amén. Gloria al nombre del Señor. Dios les bendiga. Vamos a estar en pie. Gloria al Señor. Quiero a nuestro Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra, Dios omnipotente, Hijo de David, gracias te damos en este día por la oportunidad que tú nos has concedido de estar aquí, Señor, para escuchar tu palabra. Te pido, Señor, que esta palabra que he traído en este día haya quedado grabada en lo más recóndito de las almas de todos aquellos que hemos estado aquí al alcance de tu voz, Señor, porque tu palabra es tu voz. Por lo tanto, Señor, te damos gracias en este día por habernos permitido esta gran oportunidad. Ha sido un privilegio para nosotros estar aquí para ser servidos de ti, estar a la mesa contigo para recibir tu santa y bendita palabra. Padre, bendice a cada uno de nuestros amigos que han venido a estar con nosotros en este día. Señor, permite que ellos hayan podido entender alguna cosa de este mensaje, ya que en esta hora estamos muy adelantados, muy arriba, pero como si es la voluntad tuya, y si son hijos tuyos, y si son simiente tuya, ellos entenderán. Ellos creerán y sabrán que esta es la verdad, que este es el camino, que esta es la verdad de Dios para salvación en el día de hoy. Ahora, Padre, te damos gracias por todo lo que tú has hecho, por tu mensaje, y te pedimos que lo grabes en lo más profundo de nuestros corazones. Si hay enfermos en nuestros medios, sánalos. Tú eres también nuestro sanador. No solamente nuestro Redentor, tú eres nuestro sanador. Porque a la vez que llevaste nuestros pecados, a la vez que te hiciste pecado por nosotros, también llevaste nuestras enfermedades, lo dice la palabra. Y Él llevó nuestras enfermedades, y por sus llagas fuimos nosotros curados.
Amigos y hermanos radioyentes, ¿han escuchado ustedes la importantísima conferencia bíblica y profética titulada La Seguridad de la Genuina Fe?
Solo cree.
Amigos y hermanos radioyentes, ¿han escuchado ustedes la audición radial Gran Voz de Trompeta? Y nuestra dirección postal es Gran Voz de Trompeta, apartado 1630, Canóvanas, Puerto Rico, 00729. Una vez más, Gran Voz de Trompeta, apartado 1630, 1630, Canóvanas, Puerto Rico, 00729. Les invitamos muy cordialmente para que escuchen estas conferencias proféticas y sean apercibidos ante los eventos del fin del mundo que ya comenzó. Les deseamos, pues, ricas bendiciones en Cristo el Señor. Amén.
Amén.